El cafè de la ràdio. De 9 a 2 quarts de 12, amb Mireia Sanz.
Avui, 20 de novembre, es commemora el Dia Universal dels Drets de la Infància i a Sabadell s'ha preparat un extens programa d'actes, gran part d'ells telemàtics, que van arrencar ahir a la tarda amb la inauguració d'una placa que recorda la voluntat de la ciutat de preservar els drets dels més petits. I per això avui al Cafè de la Ràdio ens volem fixar en els drets dels més petits que s'han posat en entredit en molts moments de la pandèmia. Per abordar aquesta situació, conversem amb la responsable d'incidència política de la Plataforma per la Infància, Almudena Escorial. Molt bon dia, gràcies per atendernos.
Buen día.
¿Se han vulnerado los derechos de la infancia con la gestión de la pandemia?
Bueno, efectivamente, la pandemia, las medidas que hubo que tomar han tenido un impacto en los derechos de los niños y niñas y en muchos casos han supuesto una vulneración. La cuestión que lo que nosotros reclamábamos las asociaciones de infancia es que las medidas que se tuvieran que tomar por cuestiones de fuerza mayor, y eso es evidente, tuvieran el menor impacto en los niños y niñas y no produjeran daños, por así decirlo, extremadamente graves. Pero sí hay derechos que se han vulnerado, efectivamente. Principalmente hemos visto el derecho a la educación como se vio interrumpida y muchos niños y niñas, por falta de recursos, no pudieron seguirla desde sus casas.
Uh-huh. Y depende de qué edades, ¿no? También la importancia de la socialización, por ejemplo.
Efectivamente, o sea, el cierre de los colegios tuvo un impacto muy fuerte en todos los niños y niñas, y ahí no hacemos distinción las indeterminadas edades, bueno, en todas, pero en unas más que en otras, lo que es la socialización. Es muy importante en la infancia, el juego, el poder hacer ejercicio físico, el moverse, es decir, en todos tuvo un impacto muy, muy grande y además en España tuvimos un confinamiento muy duro, muy restrictivo, que de hecho las organizaciones tratábamos de trabajar con la administración para que se fuera ampliando y se hiciera de manera adecuada. Y luego lo que hemos dicho, la parte ya de seguimiento educativo, que sobre todo tuvo impacto, sobre todo, aunque también en todos, porque muchos niños y niñas se quejaban también, las familias, de la carga que había en unos casos y en otros de pues la inexistencia de nada, ¿no?
Uh-huh. Claro, y en este sentido, la segunda ola sí que ha cambiado la concepción, ¿no? Los niños han seguido pudiendo ir a la escuela, por tanto parece que se han dado cuenta que como habían funcionado en la primera ola, no era la forma correcta, ¿no?
Bueno, yo creo que la primera ola vino como vino y ahí nosotros no queremos entrar en las cuestiones epidemiológicas y cómo lo había que hacer, pero sí que es verdad que lo que sí que reclamábamos es que muchos argumentos que se utilizaron no estaban basados en consideraciones científicas, como se ha visto. En un primer momento se decía que los niños eran supercontagiadores. Ahora la evidencia parece que va por otro lado y que no son tan supercontagiadores. No estamos diciendo que haya que minimizar el papel que puedan tener en la transmisión, no, pero sí que los están viendo que no. Entonces, el cierre, la apertura de los colegios, también se está viendo cómo los colegios de alguna manera no están contribuyendo tanto a esa transmisión, sino que en muchos casos, como hemos visto en algunos anuncios, están consiguiendo detectar casos y aislarlos, ¿no? Por lo tanto, sí, yo creo que se han dado cuenta, se está sabiendo más y las administraciones públicas están entendiendo que lo que hay que hacer es lo mínimo para evitar la transmisión, pero que no se puede hacer recaer el peso de las medidas más restrictivas en los niños y niñas porque el impacto es muy grande.
Claro, pero estamos hablando mucho de la pandemia, pero antes de la pandemia ya había derechos de los niños que se estaban vulnerando en España.
Bueno, pues nosotros efectivamente el papel de la Plataforma de Infancia y las organizaciones es visibilizar aquellos derechos que se puedan estar vulnerando en España en concreto y sí, por ejemplo, España tenía una de las tasas más altas de pobreza en Europa. En 2018 era la tasa, la segunda más alta de Europa y tiene, como digo, esta pobreza hace que se limiten muchos derechos de los niños y niñas. Por lo tanto, España tenía este problema de pobreza, tiene un problema en el sistema educativo que es tremendamente inequitativo, y es decir, los niños y niñas en situación más vulnerable se están quedando cada vez más atrás, no están recibiendo los apoyos necesarios y estamos haciendo una sociedad cada vez más desigual, ¿no? Y ahí hay muchos problemas en el sistema educativo. Y luego otro tema importante que nosotros siempre abordamos es el de la violencia. España no tiene los medios necesarios para proteger integralmente a los niños y niñas y los datos, bueno, pues ponen en evidencia que necesitan una mayor protección. Eso pasa en España y en todo el mundo, pero bueno, España ya está dando pasos y, por ejemplo, está tramitando una ley para proteger integralmente a los niños y niñas que esperamos que pronto vea la luz.
Claro, sobre el aspecto que comentabas ahora de las tasas altas de pobreza en los niños, han crecido con el coronavirus también, porque la situación económica se ha complicado aún más.
A ver, todavía no sabemos los datos. Sabemos que en 2018 aumentó de 2018 a 2019, y esto es pre-pandemia, con lo cual es muy grave, porque es el único grupo social por edad que ha aumentado la pobreza, y entre 2018 y 2019 aumentó un poquito, con la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social está en el 30,3, y eso es muy alto, uno de cada tres niños. Y evidentemente con la pandemia sabemos que va a subir, pero no tenemos claro todavía los datos. Lo que sí sabemos, ya hay algunos datos, como por ejemplo la encuesta de población activa, sí que permite ver ya que los hogares con niños se han empobrecido más. Es decir, el porcentaje de hogares sin ingresos general aumentó un 20%, y en el caso de los de hogares con niños, un 37%. Es decir, en España, y esto es un dato terrible, los hogares más pobres son los hogares con niños y niñas.
Dice mucho, ¿no?, también de cómo funciona la educación también, seguramente, y de cómo funciona la cuidar de estas criaturas, ¿no?, que a menudo cuesta mucho dinero, ¿no?, también.
Claro, la crianza de los niños y niñas para las familias es un coste muy, muy, muy alto, y por eso las organizaciones lo que estamos pidiendo es que exista una prestación que apoye a las familias en la crianza. No puede ser algo solo de las familias, son muchos gastos, y muchas familias además en situación de pobreza no pueden hacer frente. En esta legislatura hemos visto cómo se ha aprobado el ingreso mínimo vital, que es una medida muy positiva, pero que está muy focalizada en los niños y niñas más pobres, y eso está bien. ¿Qué pasa? Que si, como se prevé ahora mismo, puede desaparecer, que está ahora mismo en vilo, la prestación por hijo a cargo, que ya existía, hay muchos hogares que se van a quedar sin recibir nada. Entonces, es muy importante, y en eso estamos trabajando, que en España nuestro sistema de protección social tenga apoyo a los que están en situación peor, pero también a aquellos que están en una situación de pobreza moderada, o incluso lo que estamos pidiendo es a todas las familias, porque, como decimos, como bien has dicho, la crianza de los niños tiene un coste muy alto.
Y unas consecuencias también importantes si no se puede asumir el coste, ¿no? Al final, lo que pasa con estos niños. En todo eso también se ha sumado la brecha, ¿no?, digital, que hemos visto que ha sucedido en la educación telemática, ha quedado muy claro, ¿no? ¿Qué se puede hacer en ese sentido y qué se debe hacer?
Bueno, el problema de la brecha digital siempre ha existido en España, y se ha puesto en evidencia cuando efectivamente los niños y niñas han tenido que quedarse en sus casas. Hay datos impresionantes como que, por ejemplo, en hogares con ingresos inferiores a 900 euros, un 44% de los niños no tiene ordenador en casa y un 32% no tiene acceso a la red. Es decir, ahí la brecha es algo que hay que abordar. Entonces, nuestro sistema educativo, pues estamos en las mismas. Tiene menos financiación que el resto. Entonces, lo primero que hay que hacer es invertir, una mayor inversión en lo que es el gasto público en educación, que está por debajo de la Unión Europea, y luego también abordar el tema de la inequidad educativa, es decir, que los niños y niñas más pobres no se vayan quedando atrás, y que nuestro sistema, en lugar de reducir las desigualdades, que eso es una de las funciones de un sistema educativo, las esté aumentando. Entonces, esto requiere invertir también en políticas que vayan contra pues esta desigualdad que se está generando. Y estamos hablando de los refuerzos, del apoyo escolar muy orientado a los niños y niñas que más los necesitan, en invertir en la educación infantil de primer ciclo, en la brecha digital, invirtiendo no solo en ordenadores, también en formación a familias, a niños. Es decir, la educación online no solo se soluciona con un ordenador y una conexión, sino con mucho seguimiento, porque no es lo mismo seguir desde tu casa que estar en el colegio, y hay muchos niños no tienen el mismo apoyo de sus familias, con lo cual, no solo cuando hablamos de dicha digital, hablamos de muchas cosas.
Claro, respecto al efecto del COVID, habrá que analizarlo desde muchos puntos de vista, también el psicológico, ¿no? Desde el punto psicológico, ¿a los niños más pequeños son los que van a sufrir menos o son los que van a sufrir más el efecto psicológico que haya podido dejar el confinamiento, todas las restricciones, etcétera?
Bueno, los expertos coinciden en que evidentemente va a tener un impacto, pero depende un poco de la situación. No es lo mismo haber vivido el confinamiento en una casa grande, incluso con un jardín o con una terraza, que haberlo vivido en una habitación metidos, porque es una casa compartida con otras personas. Entonces, no es lo mismo estar en una habitación con goteras, con frío y sin ningún medio que no. Entonces, efectivamente, todos coinciden en que esto hay que cuidarlo, y por eso este año, ¿no?, sobre todo, hay que prestar mucha atención en los colegios a detectar situaciones problemáticas, a tratar de ver cómo están los niños, a hacer un seguimiento, a dedicar más tiempo a eso, ¿no? Que las tutorías, por ejemplo, o los profesores, tutores de los niños más pequeños, puedan hacer un poco observación de todo esto y que las familias también dediquen tiempo a ello. Pero efectivamente hay una época en la que los niños, sobre todo, necesitan socializar muchísimo, aunque son todos, porque cuando hablamos de la adolescencia muchas veces se nos ha olvidado, los adolescentes necesitan socializar muchísimo, ¿no?
Muchísimo,
y se nos ha olvidado, ¿no? Y que no solo puede hacerse a través de los ordenadores. Es decir, el impacto en la salud mental es una de las cuestiones que nos ha preocupado mucho las organizaciones y que por eso pedíamos que el colegio y todos los mecanismos que puedan existir alrededor se pusieran en funcionamiento para detectar y abordar estas situaciones.
¿Los ayuntamientos qué pueden hacer en todo este contexto? Hemos hablado de la administración del Estado, pero ¿los ayuntamientos qué pueden hacer?
Bueno, pues los ayuntamientos son la administración más cercana, ¿no?, a las personas. Entonces, bueno, pues tienen un papel muy importante. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos viendo que un papel fundamental de los ayuntamientos con todo esto es el tema de las zonas verdes y los parques. Es decir, la evidencia científica cada vez está apuntando más que en los espacios abiertos se transmite muchísimo menos que en espacios cerrados. No tiene sentido que cada vez que hay un brote o cada vez que suben las cifras, una de las primeras medidas que se sube a la mesa siempre sea el cierre de parques infantiles y zonas verdes. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros creemos que es muy importante es al revés, que se fomenten, que se garanticen, que se amplíen incluso las zonas abiertas para que todos los niños y niñas tengan ese espacio de poder disfrutar del ocio, de un ocio sano, en contacto con la naturaleza, al aire libre, y que además permita incluso a las familias que están en situación más vulnerable poder tener ese espacio sano para socializar con las precauciones, con las restricciones que haga falta. Pero lo de los espacios abiertos para que la infancia tenga un ocio sano es muy importante y eso recae sobre todos los ayuntamientos.
Pues muchas gracias por habernoslo explicado hoy al Café de la Ràdio, Almudena Escorial, responsable d'incidència política de la Plataforma per la Infància. Gràcies i que tengas un bon dia.
Muchísimas gracias.